Padre Damián, ¿cómo estás? Bienvenido. Cecilia te saluda.
Hola Cecilia, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos los radiomarianos?
Muy bien, padre, la verdad que muy bien y muy contentos de poder sumar tu voz y tu experiencia a lo que va haciendo este espacio, este hermoso espacio que vamos construyendo cual red en lo que hace el trabajo en la pastoral carcelaria.
Sí, indudablemente. Es hermoso que tengamos este espacio para poder contar un poco cuál es nuestra experiencia, cuál es la experiencia de la Iglesia dentro de las cárceles, o mejor dicho, lo que nosotros decimos, el mundo de la carcelación, que es mucho más amplio que la estructura de la cárcel, los muros de la cárcel, ¿no?
Padre, vos sabés que nos parece maravilloso, digo, porque uno dice la pastoral carcelaria y a veces nos quedamos en una palabra que de hecho no es una palabra, ¿no? Es toda una institución y esto hay toda una tarea detrás. Pero en esa tarea están ustedes, los que bien nos pueden reflejar con un testimonio muy concreto qué es esto de la tarea pastoral dentro de lo que es, como bien lo decías recién, este mundo de la carcelación. Y en este mundo estamos todos, estamos nosotros también, digo. Hay personas a las cuales acompañar, escuchar, recibir, por las cuales velar. ¿Cómo ha sido tu experiencia, digo, de entrada primero en lo que es el trabajo allí en la pastoral?
Mira, sí, es verdad que es mucho más amplio, ¿no? La cárcel, el mundo de la cárcel es mucho más amplio porque involucra a las víctimas, involucra a los servicios penitenciarios, a las familias, a las parroquias en relación a esta realidad sufriente, a los marginados, la prevención, bueno, es enorme el trabajo. Y lo mío, yo en verdad nunca pensé que iba a terminar ayudando, metiendo mano dentro de un penal o en esta realidad. Yo cuando terminé la escuela me fui a vivir a una villa para hacer una experiencia mientras estudiaba una carrera universitaria. Y bueno, y ahí cuando llegué a esa realidad me topé con algunas historias que decidí acompañar y que eran mujeres y jóvenes en contexto de encierro, digamos, que los había conocido en la villa, y bueno, y después decidí acompañarlos y no soltarles la mano, y bueno, y ahí parece que Dios me agarró y bueno, y me metió de lleno en esta realidad. Es un misterio, yo jamás pensé que iba a trabajar en una cárcel, jamás, nunca. Siempre le pedí a Dios que me hiciera conocer el dolor antes de entrar al seminario y demás. Yo le pedí a Dios hacerme conocer el dolor de la gente para poder entender y para poder ser instrumento de tu misericordia. Y bueno, y me llevó a la cárcel. Hoy indudablemente me doy cuenta cómo son los designios de Dios y la historia de salvación que tiene para cada uno. Y me di cuenta que en esta realidad yo soy plenamente cura, me siento así, plenamente cura. Y me siento rozado por la misericordia de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. No porque yo sea misericordioso, sino porque Dios es tan misericordioso que aún uno metiéndose en esta realidad y queriendo ser instrumento de su misericordia, todo el tiempo te roza vos. Una experiencia, por ejemplo, la de confesar, los curas que me están escuchando deben entender, ¿no? Y cuando vos confesás y cuando ves un corazón que se vuelca a Dios y que suplica su amor y su ternura, cuando vos impartís la absolución, te da de lleno a vos.
Tal cual. Sí. La gracia, digo, vamos a decirlo así, salpica para ambos lados, ¿no? Digo, sí. La gracia se comparte. Padre, me impresionó que recién dijeras plenamente cura. ¿Qué implica esto, no? Para tu pastoreo, para tu vocación, ¿no? Y para tu vida como sacerdote.
Imagínate, algo que te da plenitud no quiere decir que todo sea color de rosa.
Tal,
¿no?
Cual, sí.
Dolor, sufrimiento, la compasión implica sentir el dolor del otro y lo sufrir en carne propia, ¿no? En tu propio cuero. Pero te sentís plenamente cura porque te sentís que estás en el lugar que Dios quiere que estés. Y eso te da una paz, una serenidad y una felicidad que, ¿cómo decirlo, no? Es muy fuerte eso. Entonces, bueno, pero todo, ¿viste? Cuando vos dan la tecla que lo que Dios quiere para tu vida es ese servicio. Y es fuerte eso, ¿no? Yo tengo la parroquia y tengo un montón de otras actividades, pero, ¿viste? Cuando te das cuenta que Dios en ese servicio... Sí. Ahí te planifica, ¿no? Pobre, la gente de la parroquia me va a matar, si no, pero...
pero se entiende. Pero,
sí, hay una delicadeza que Dios tiene en esa realidad que te abarca, que te llena de su misericordia, de su presencia y te da un montón de fuerzas para después ser cura en todo lo otro que tenés que hacer.
Digamos. Y de ahí se sienten beneficiados todos, yo creo.
Sí.
Que digo, qué maravilloso esto. Ahora, padre, nos impresiona escucharte porque ya nos ha pasado otras veces que nos han compartido a grandes rasgos, ¿no? Hablando de las distancias y las experiencias que son únicas. Pero este clic que uno hace cuando se adentra dentro de lo que es la tarea, ¿no? En la cárcel, cómo cambia la vida, cómo uno no puede volver atrás, ¿no? Y todo lo que uno aprende y esto, ¿no? Uno toca la experiencia de resucitado todo el tiempo, ¿no? Con las cruces, con todo lo que eso implica, ¿no? Pero este cambio radical nos impresiona escucharlo en muchos testimonios cuando uno ya no volvió atrás, uno ya no es el mismo, gracias a Dios.
Sí, tal cual. Yo digo, estamos acercándonos a un tiempo tan fuerte como es la Semana Santa y yo creo que este tiempo es un tiempo, en la pastoral carcelaria en general, pero en la pastoral de cárceles, es un tiempo de mucha esperanza. Y vos decís, Iván, ¿cómo se puede ser esperanzado en esta realidad, no? La cárcel es un lugar de encierro, de oscuridad, donde justamente lo que no tiene que brotar ahí es la esperanza, ¿no? Vos sos malo y estás ahí, te tiene que estar metido ahí adentro, ¿no? Es un tiempo, yo estoy convencido que es un tiempo profundo de esperanza. Decía Juan Pablo II que la esperanza es la virtud del hombre que camina, ¿no? Estamos en camino, somos peregrinos, nuestra condición es de peregrino, caminamos hacia una meta definitiva. Yo creo que eso en la cárcel se da todo el tiempo, ¿no? Es el hombre que está vivo, es el que espera, ¿no? Y mientras su corazón lata, es capaz de esperar. Yo en la cárcel, a pesar de toda esa oscuridad y toda la realidad tan difícil, es un lugar propicio para la esperanza. Yo estoy convencido. Mira, el otro día hablaba con una chica, una mujer que está presa y tiene un hijito, tiene una condena muy larga, y en las cárceles de la provincia de Buenos Aires la ley dice que los chicos pueden estar hasta los 4 años. Como ella no tiene familia y su hijo cumplió 4 años, el juez lo terminó dando en adopción. Por lo tanto, ella se quedó sola, ¿no? Sola, sin su hijo, sin familia y con una condena con pocas vistas de salir pronto, ¿no? Digo, ¿y uno qué puede esperar ahí? Y cuando hablaba con ella, se llama Andrea, y cuando hablaba con ella, me decía, cuando en la oscuridad de la cárcel enceguece todo, dice, es allí donde despunta la esperanza. Es maravilloso, ¿no?
Tal cual.
Eso, donde la vida se hace difícil, porque todos en la vida esperamos algo, ¿eh? Encontrar trabajo, tener hijos, casarse, consagrarse, qué sé yo, recibirse.
Sí, hay una espera que es para todos.
Tal cual, ¿viste? Todos esperamos algo, pero cuando no hay mucho por lo que esperar, cuando la oscuridad de la cárcel es aterradora, cuando la tristeza invade toda nuestra alma, cuando la desolación y el llanto nos inundan, ¿no? Cuando las cosas no salen como deseamos, cuando todo parece que se ha puesto en contra nuestro, viste que nos pase así a veces, aún así seguimos esperando a pesar de que no hay muchas razones. Porque el desencanto y el dolor, la esperanza atraviesa esa realidad. Y cuando todos nos quieren ver paralizados, cuando no sabemos qué hacer o qué esperar, aún así brota la esperanza.
Qué barro esto, porque me haces pensar, padre, digo, en la imagen de Jesús en la cruz, o sea, hablando de las distancias también, ¿no? Pero es cuando uno más está en la disponibilidad o en la apertura necesaria para que la esperanza, la gracia y la presencia de Dios se atraviese, ¿no? Cuando más nos sentimos libres para recibir el amor que Dios quiere regalarnos. Digo, estas situaciones de dolor o límites nos hacen estar aún más despojados, cuando en realidad, digo, el despojo es real, pero interiormente uno llega a una situación de despojo donde no hay nada más que esperar, y es ahí donde ocurren los grandes milagros.
Tal cual, porque esperanza y libertad van íntimamente unidos. Porque es cuando espero, es cuando realmente soy libre. Si yo he perdido la esperanza, he perdido la capacidad de liberarme de tantas cosas. Por eso vos decís, es lo de Jesús, ¿no? Vamos a vivir la Semana Santa, todos tenemos nuestro Viernes Santo, todos tenemos nuestra cruz, tenemos nuestro dolor, miramos la cruz, tenemos que levantar la mirada para ver al Señor, pero la verdad que la cruz sin resurrección no tiene ningún sentido, ¿eh? O sea, si me quedo en el Viernes Santo, la verdad es que me quedo en el dolor, en el sufrimiento, ¿y cuál es el significado o la resignificación que tengo que hacer en mi dolor? Por eso la pastoral carcelaria juega un papel importante entre los más excluidos de esta sociedad, porque indudablemente la cárcel es un lugar de despojo humano de nuestra sociedad. Y es allí donde la pastoral, por eso se hace presente en esta realidad tan sufriente, donde tiene que ver más con el Viernes Santo que el domingo de resurrección. Pero nuestra tarea es fundamental, es decirle en ese Viernes Santo, no te olvides el domingo, que se viene la resurrección. Es imposible mirar la cruz, mirar al crucificado y no saber que a los días viene la resurrección y el sepulcro vacío. Sí. Por eso digo, cada uno de nosotros en medio de la cruz, del dolor, del sufrimiento de nuestra vida, sabe que en algún momento todo esto pasará porque la resurrección se hará presente, porque siempre triunfa la vida. Sí. Aún cuando no hay mucho que esperar, ¿no? Como lo que te decía recién de Andrea, cuando no hay mucho que esperar, pero no quiero que la oscuridad invada toda mi alma porque quiero dejar lugar. Mira, cuando ella, ¿sabes cuando me decía eso? Ella tiene dentro de su celda, muy chiquitita, tiene una imagen de la Virgen.
Mira.
Y al lado la foto de su hijo. Entonces dice, cuando invade la oscuridad de la cárcel, invade mi alma, miro a ellos y veo que la esperanza es posible. Es ahí, ¿no? El amor, cómo da lugar a la esperanza, y la esperanza es la que te libera. Pero nosotros, este es un tiempo para levantar la mirada. Es indispensable, nosotros tenemos que levantar la mirada. ¿Viste cuando dice, mirarán al que traspasaron y tenemos que levantar la mirada, cuando sea levantado en alto, y se atraeré a todos hacia mí? Fuertísima esa imagen. Tenemos que mirar hacia adelante, mirar hacia arriba y levantar nuestra mirada. Entonces vemos que todos nuestros dolores, nuestros sufrimientos y nuestras cruces quedan alcanzadas por la resurrección, por la fuerza de la resurrección. Esto no es un lindo, viste, lindas palabritas.
No, es una realidad.
Es una realidad en nuestra
vida. Es una
vida,
realidad.
Permanente.
Y creo que bien nos viene el ejemplo que nos dabas vos recién, padre, ¿no? Digo, que no son solo palabras, sino vivencias. Si te parece, padre Damián, te voy a invitar a una pausita muy chiquita musical. Me gustaría que al regreso, como la vida y Dios a vos te ha regalado la oportunidad de acercarte a la vivencia, de acompañar y de estar dentro de un mundo que para muchos, dentro de lo que es la estigmatización y el prejuicio, sigue siendo oscuro. Vos has tenido la oportunidad de en camino encontrarte con la fuerza de resurrección que tiene el acompañar a estos hermanos. A vos te tocó hacerlo desde el rol de sacerdote, pero a muchos quizás que están escuchando la radio les toca hacerlo desde la posición de un familiar o alguien que le tocó vivir este paso por la cárcel o a cualquier otra persona que siente quizás el llamado de poder acompañar y no se anima. Que quizás vos nos puedas ayudar también a darnos algunas pistas de lo que fue también tu vivencia de entrar, para que animemos a otros también a que puedan encontrarse con la misma fuerza de resurrección que te encontraste vos desde el rol que a vos Dios te puso en ese lugar. Pero para muchos otros será un rol diferente, pero una misma invitación. ¿Te parece?
Vamos por ello, entonces.
Dale.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformarás mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo.
Cristóbal Fones, tu modo. Y realmente es abrazar este modo de Jesús en la tarea que nos toca, y hoy sobre todo en esta misión dentro de lo que es el ciclo de la pastoral carcelaria. Volvemos a tomar contacto, Padre Damián. Dejamos una propuesta latente antes de la pausa para que vos nos puedas invitar también, ¿no? Adentrarnos, ¿qué te ayudó a vos en el camino y en el proceso del contacto con la cárcel, y qué te trajo, ¿no?, esta fuerza de resurrección tan grande?
Mira, me ayuda todo el tiempo. Nosotros decimos que vamos a la cárcel no a llevar a Cristo, sino que vamos a encontrarnos con Él. Me ayuda todo el tiempo, porque yo cuando paso la primera reja digo, bueno, voy al encuentro de Él. Entonces digo, ya está, voy a ese encuentro, y en ese encuentro voy a quedar transformado, y no en actitud egoísta, sino que también voy porque realmente el otro puede ver en mí la presencia de Cristo. Por eso me parece que cuando uno lo descubre en el rostro del más sufriente, cuando uno lo puede descubrir en el rostro, en este caso, de la víctima, del preso, el penitenciario, cuando uno puede descubrir el rostro de ahí, indudablemente la alegría brota, y cuando uno va al encuentro de estos, indudablemente se encuentra con el Señor, y ahí quedas transformado. Todo encuentro transforma, todo encuentro transforma. Por eso digo, hay muchas formas de hacer pastoral carcelaria. Digo, todas estas, las personas que por ahí se preguntan, yo no quiero ir a la cárcel, me da miedo la cárcel, sí. O yo no tengo una cárcel cerca, mira, hay comisarías, hay víctimas, hay familias, hay realidades tan... Porque, a ver, la cárcel es el resultado de la droga, de la exclusión, de la pobreza, de las faltas de oportunidades. Si vos podés hacer algo por todo eso, estás haciendo pastoral carcelaria. Sí. Cada vez que vos... por favor, esto es un pedido, ¿no? No dejes que nos roben la esperanza, digamos. Tenemos pibes chicos y nosotros tenemos un comedor, un centro de día grande, donde recibimos muchos chicos. Y eso es prevención, eso tal tenemos cual. Que ayudar a estos chicos a que justamente el barrio y estas historias que a veces de exclusión y la falta de oportunidad terminan a veces en la cárcel. Pero en la cárcel llegamos tarde, un problema, tenemos que trabajar antes. Entonces, por favor, que no nos roben la esperanza, ¿no? Y lo que decíamos recién, a veces cuando todo parece que se apaga, decís, bueno, está todo mal, y mira, vos sos la respuesta de Dios, ¿no? A veces cuando pedimos a Dios providencia, ¿no?, que nos ayude, que nos saque un poco de la situación que estamos como país y demás, la respuesta no es, no hay que encontrarla solamente en los gobernantes, ¿no?, en el Papa, los obispos, en el cura. La respuesta está en vos, está en mí, cada uno de nosotros. Dios nos da provisto de un montón de dones, de potencialidades que nosotros tenemos que ponerla en funcionamiento, porque no son nuestras, son de los demás. ¿no? Y esto, cuando todo parece que se apague, mira, como decía Habacuc, Habacuc era el profeta de la esperanza, y Habacuc en un momento se da cuenta que el pueblo estaba deshecho, el pobre. Y entonces le dice, aunque la higuera no florezca, ni se recoja nada de las viñas, cuando fracase la cosecha del olivo y los campos ya no den más alimento, cuando las ovejas desaparezcan del corral y ya no haya bueyes en el establo, aún ahí yo esperaré en el Señor y me alegraré en mi Dios, mi Salvador. Sí. Cuando todo parece se viene abajo, es ahí donde con más fuerza tiene que brotar la esperanza. Sí. ¿Eh? Donde digo, cuando parece que más dolor, más sufrimiento es el que me abarca, ¿no?, el que me oscurece, aún ahí es donde tengo que seguir confiando profundamente en Dios, ¿no? Tenemos que tener como tres cosas. Sí. Primero, en memoria. Memoria agradecida de nuestro pasado, para poder ver cómo Dios ha obrado mi vida y los pasos que yo he dado. Porque he dado pasos lindos y pasos fuleros, digamos. Y esa es mi parte de mi historia de salvación. Lo otro, para el presente, es paciencia y fortaleza, digamos. Hay que meterle para adelante, ¿viste? Como en las tormentas, el avión va subiendo y tiene que pasar de lleno las tormentas. Hay que agarrarla de lleno. ¿Eh? Todas las oscuridades, las cruces, todas esas cosas que no, de lleno. Agarrarlo de lleno, encaralo. Paciencia y fortaleza. Y lo otro es esperanza, ¿no? Es memoria, paciencia y esperanza. Es saber que Dios de esto me va a sacar y me va a hacer disfrutar de cosas muy bellas y muy hermosas. Lo más lindo está por llegar, lo más lindo es lo que vamos construyendo ahora, ¿no? Hace unos días teníamos un retiro acá y le contaba una experiencia de un muchacho. Yo cuando era seminarista me mandaron a... Bueno, trabajaba en las comisarías de aquí de San Nicolás, y había un preso que estaba en un pueblo cerca, que es Ramallo, un preso muy complicado, el nombre es David, muy, muy complicado. Tan complicado que ni siquiera en la misma cárcel podía estar, y entonces buscaban una comisaría para tenerlo ahí, porque estaba realmente complicado y era bastante difícil tratarlo, digamos.
Claro. O sea,
me venía a llegar a mí y ya me decía, no te quiero verme. me odiaba el pobre, ¿no? Y por momentos decía, era un amor-odio, ¿viste? Por momento me echaba, por momento... Bueno, y así fue nuestra relación por año con David, ¿viste? Que no le entraba una bala, y yo no sabía cómo abordarlo. El juez de él realmente estaba muy cansado porque no sabía más qué hacer con David.
Claro.
Entonces me llamaba a mí y decía, no, por favor, ayúdame, porque yo no sé más qué hacer, ¿no? La cosa que me llega el tiempo de ordenarme, entonces ya había hecho un camino lindo, venía haciendo un camino lindo, ya había aflojado bastante. Habíamos hecho un pacto, digo, mira, David, vamos a hacer un pacto, vos, el juez y yo, y vamos a intentar hacer algo, porque así no podemos seguir. Entonces voy y le digo, juez, mira, me gustaría que vaya a mi ordenación en mi pueblo, que Colón, Buenos Aires, queda bastante lejos.
Claro.
El juez me miraba y me dice, vos estás loco, ¿cómo me dejás salir? Y yo de encima no lo podía llevar, digo, yo no voy a estar allá, así que no puedo llevarlo.
Claro.
Bueno, la cosa que lo dejó salir. Con un catequista nuestro y su mujer lo llevaron hasta la ordenación. Imagínate lo que significó para él salir. Claro. Y en un momento, al final de la misa, de la ordenación, yo le pedí a él que pasara junto con esta persona que había sido inicial, ¿te acordás? Que te conté de la villa. Bueno, digo, vamos a postrarnos delante de la Virgen, vamos a consagrar el ministerio a la Virgen, pero ayúdenme ustedes dos. Bueno, y cuando David nos arrodillamos, imagínate que él tampoco entendía mucho qué significaba eso frente a la Virgen, en un momento, cuando terminé la misa y demás, él lloraba, y en un momento dice, Damián, sentí que Dios me abrazaba. ¿No? Y bueno, David volvió otra vez a su celda y a su calabozo. Pasó el tiempo y el juez le llama un día y dice, Damián, me tengo que jubilar. Y te quiero dar un abrazo. Yo venía en mi despacho, bueno, fui. Entonces me saludé porque habíamos trabajado juntos mucho.
Claro.
Y entonces dice, dale esta carta a David. Entonces le llevo la carta, me voy hasta el pueblo, le llevo la carta. Y la carta era un deseo muy grande del juez de que sea muy feliz. Y la libertad.
No,
bueno,
claro.
David ahora es un tipo que puso una fundación para ayudar a chicos que habían pasado por la misma situación que él, que había estado siempre en la calle. Él ahora ayuda a pibes que habían estado con esa situación. Todo ese mal, todo ese dolor que David había sufrido durante toda su vida, lo había resignificado y lo había hecho algo nuevo, algo novedoso. Me hacía acordar a lo que decía Descalzo. Descalzo decía algo hermoso. Dice, nunca podrás dolor acorralarme. Podrás alzar mis ojos hacia el llanto, sacar mi lengua, amordazar mi canto, herir mi corazón y desguazarme. Podrás entre tus rejas encerrarme, destruir los castillos que levanto, ungir todas mis horas con tu espanto, pero nunca podrás acobardarme. Puedo ver en la oscura noche oscura, pero llego dolor a donde tú no alcanzas. Yo decido mi sangre y mi espesura. Yo soy el dueño de mis esperanzas. Somos dueños de nuestras esperanzas. Tenemos que cuidar esas esperanzas. Dios nos ha provisto de un don. La esperanza es un don. Un don que nos infundió a nosotros en el bautismo. Esa vez que nos echaron agua y que fuimos hijos de Dios para siempre, nos ha dado un don. Tenemos esperanza, que no nos roben la esperanza, y tenemos que cuidar la esperanza de los más frágiles. Si hay algo que hace la pastoral carcelaria es cuidar esa esperanza de estos hijos predilectos de Dios que se han olvidado de esperar, porque no esperaron más nada que la droga, la exclusión o la pobreza, lo que le ha dado ellos. Así como David o como Andrea, que les contaba, han hecho de su vida un encuentro profundo. ¿Sabes por qué, Cecilia? Porque se han dejado abrazar por Dios. Y en ese abrazo es donde somos realmente transformados.
Qué maravilloso esto que nos contás, Padre, ¿no? Y pensaba en vos, en David, como en este caso te cito porque es el testimonio que tenemos concreto, ¿no? Digo, cómo la presencia y la confianza y el amor en ello puede transformar la vida de alguien, ¿no? Puede ayudar a traccionar esta esperanza que a veces está ahí, pero necesita esta tracción, ¿no? De que alguien también confíe en la vida, en el valor que tiene uno. Y creo que esto que vos bien has podido traccionar en David y que David también se dejó abrazar y traccionar, ojalá que cada uno que ponga también un pie en esa tierra sagrada, dolida, pero sagrada, que es la cárcel, también pueda ser este instrumento de tracción, ¿no? Traccionar lo que no se ve, que quizás detrás del dolor, detrás de las experiencias está escondido, pero está la fuerza de vida, siempre hay un sueño latente.
Pero en ese, como decís, traccionar, en ese deseo de que el otro traccione, yo tracciono.
Sí.
Porque cuando me convierto en servidor, en un momento, ¿no? En este caso, por ejemplo, soy servidor de la esperanza, de la libertad, digamos, indudablemente yo también soy liberado y yo también me vuelvo un hombre esperanzado. Porque no hay que ser un capo, un genio, esperanzado, el tipo de más fe o un santito para ir a la cárcel. Hay que ser un tipo necesitado de Dios. Sentirte que realmente sentí un fuego interno, que a pesar de mi pobreza soy capaz de poder ofrecer al otro, y no me doy cuenta que el otro es puerta de salvación para nosotros. Hace muy poquito se nos murió un catequista, un tipo increíble, de muchos años, y yo cuando lo veía ahí, estábamos haciendo la misa, y digo, todos los muchachos que él durante 30 años les fue a hablar sobre Jesús y que muchos de ellos están muertos, son los que le están abriendo las puertas del cielo.
Tal cual.
Son ellos los que nos abrirán las puertas de los cielos. Son todos esos rostros, rostros de la misericordia, que a nosotros nos abren permanentemente las puertas del cielo. En medio, ¿no?, de nuestra celda, en medio de nuestros dolores, de nuestras cruces, también son ellos quienes nos invitan a confiar y a esperar. Digo, es un misterio muy grande el que se gesta ahí.
Exactamente, y bien, un misterio muy grande que también está sosteniendo y ofrendando tu propia vocación, Padre, ¿no? Porque bien lo decías vos en esta imagen de la oración a los pies de la Virgen, cuando ellos también se consagraron, creo que es ahí donde uno consagra la vocación y otros sostienen, ¿no? Padre, ¿te parece que hagamos una última pausita musical muy chiquita y después nos despedimos?
Buenísimo.
Dale.
Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear. Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar. Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar.
Nosotros vamos llegando ya al tercer, último bloque junto al padre Damián Vidano. Padre, algunos mensajitos que nos fueron llegando. Primero, de todo el equipo nacional, te mandan un abrazo muy grande. Gracias, padre Damián, en nombre del equipo. También Mariela, desde el sur, nos dice, gracias Radio María por entrevistar al padre Damián, servidor de la esperanza. También Karina nos escribe desde Santa Cruz, gracias padres por encender nuestra esperanza. Dios lo bendiga, oramos por vos. Néstor, desde Mar del Plata, dice, gracias Padre, en comunión con vos, en oración. Y Karina nos dice, gracias Padre por tu testimonio, me ayuda mucho. Yo tengo un hijo privado de libertad, gracias por todo. Mirá, algunos mensajitos que no queríamos dejar de compartírtelos porque nutren también y hacen que estas personas que reciben lo que uno va compartiendo también puedan devolver un poquito, ¿no?, de lo que el testimonio también causa en ellos.
Indudablemente, bueno, eso, muchísimas gracias por los mensajes, pero digamos, yo simplemente soy un transmisor de un poquito de lo que en toda nuestra iglesia se hace acerca sobre esta realidad, ¿no? Ojalá quede visibilizado esta pastoral como una pastoral de la misericordia y de la esperanza. Y en definitiva lo que buscamos es el sueño de Dios, y el sueño de Dios es que sean felices y que podamos ser todos felices. Ese es el gran sueño de Dios, ¿no? Nosotros trabajamos por la felicidad de estos chicos, de esta gente que Dios nos pone frente a nosotros, nos ha puesto en esta realidad. Esto a veces, yo los invito a todos esos que tienen inquietud dentro de su corazón y dicen, che, yo tendría que hacer algo. Y sí, hay que hacerlo, porque en definitiva en esta vida, ¿no?, ¿qué nos vamos a llevar, no? Decía Sábato, solo nos llevaremos el corazón lleno de rostros, de los rostros que hemos amado y que hemos disfrutado durante nuestra vida. Solamente eso nos llevamos. Y son justamente esos rostros, lo que decíamos recién, los que también son para nosotros fuente de salvación. Por eso en esta Semana Santa pidémosle a Dios que nos llene de su esperanza, nos llene de una fe profunda para meternos dentro nuestro y realmente resignificar nuestra vida. Y así como David resignificó su vida e hizo algo maravilloso, todos nosotros somos capaces de hacer cosas maravillosas. En serio, no quiere decir grandes obras, cosas maravillosas. Maravillosas a los ojos de Dios. Decía Madre Teresa, dice, espero que tengas suficiente felicidad para hacerte dulce, suficientes pruebas para hacerte fuerte, suficiente dolor para mantenerte humano, suficiente esperanza para ser feliz. Las personas más felices no siempre tienen lo mejor de todo, solo sacan lo mejor de todo lo que encuentran en su camino. ¿No? Esto es, a lo largo de nuestro camino, en nuestras cruces, en nuestros aciertos y en nuestras cosas bellas, en nuestra vida, eso, poner todo a disposición del Señor. Y guarda, que cuando uno le dice, mira, Señor, toma mi vida, ¿viste? Y se lo toma muy en serio.
Se lo toma pecho, se lo toma muy en serio.
Entonces, eso, si te animás en esta Semana Santa, decís, mira, Señor, mi pobreza y mis virtudes, las pongo en manos tuyas y hacé algo con ellas. Hacé fecundo mi vida, ¿no? Eso, de eso se trata, de hacer fecunda nuestra vida. Y esto, en la humildad y en la sencillez de nuestro servicio, porque viste lo de Jesús, que siempre vamos para atrás, siempre al fondo empujando. Y lo lindo que tiene esta pastoral, bueno, como verás, estoy enamorada de esta pastoral, ¿no?
Es buenísimo escucharte así, eso creo que es lo que más contagia, ¿no? Eso está muy bueno.
Pero lo lindo de esta pastoral es que es una pastoral del silencio, porque nadie sabe lo que vos haces adentro, lo que vos, el gesto que vos tenés o que no tenés, las palabras y las charlas que vos podés tener con esos chicos, con esas chicas. En la oscuridad de la cárcel se gesta un misterio muy grande y un silencio muy profundo, donde los grandes gestos quedan silenciados por esos muros, pero en definitiva esas cosas son lo más maravilloso, porque es en el silencio donde el servicio se hace mucho más profundo, ¿no? Donde no encontrás publicidad, donde no encontrás, nadie te aplaude, nadie reconoce lo que vos haces. Eso, el preso, Dios y vos, ¿no? O esa persona, Dios y vos. Y es hermoso eso.
Tal cual. Padre, vamos a pedirle a Dios en esta semana, en por vos y en vos para todos los hombres y las mujeres que Dios te pone como compañeros de camino, ¿no? Para que crezcan mutuamente, que los haga fecundo, que cada persona que se cruza en tu vida pueda palpar esta fecundidad y vos en ella, ¿no? Que Dios los alimente de su presencia. Oramos por vos y por todos los que también en este silencio van cosechando los pequeños milagros de todos los días. Gracias por tu tiempo en esta tarde.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que en esta Semana Santa, en serio, nos dejemos abrazar por Dios. Abrazar por Dios y dejarnos abrazarlo a Él y en serio sentir su abrazo. Algo tan simple como eso, ¿no? Abrazar, necesitamos ser como abajarnos, ponernos a la altura del otro, de igual a igual, y mirarnos a los ojos y encontrarnos. ¿Y qué más? Y ahí va a estar el Señor. Y ahí el Espíritu obrará. Y como siempre Él hace, Él es el último que tiene la palabra.
Padre, te vamos a pedir, ya que te tenemos cerquita, que nos regales la bendición, sobre todo para todos aquellos que también están escuchando con nosotros la radio, que puedan tomar un poquito de la gracia.
Vamos a pedirle a Dios la bendición sobre todos ustedes, sobre este servicio tan hermoso que brindan y que hacen que tanta gente recupere la esperanza y que sea una fuente, un manantial de esperanza. Le pedimos a Dios sobre todo para aquellas personas que están privadas de libertad, sus familias, los servicios penitenciarios, las víctimas, los que han sufrido a veces las consecuencias del delito, de los errores de los demás. Y pidamos por toda esa gente de buen corazón que misteriosamente ha dicho que sí a este servicio, a los que sufren, a los que se sienten solos, a los que no encuentran la vuelta a la vida. Le pedimos a Dios la bendición, que la Virgen los cuide y los proteja. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Un abrazo grande, Padre.
Lo quiero mucho.
Gracias.
Chao, chao.